decirlo a Fernando Lugo, ahora está medio en entredicho, porque hace 20 minutos el Ejecutivo ingresó en la Sala Constitucional de la Corte un pedido de inconstitucionalidad,
sí,
alegando que no están dadas las garantías de la defensa en el proceso, ¿no? Así que está, digamos, todo el mundo está expectante en cuanto a ese tema. Y podría, acá a los jueces de la Corte se los llama inamovibles, ¿no? por un recurso de inamovilidad, una resolución de inamovilidad con la que ellos mismos se han beneficiado. Entonces la ciudadanía jocosamente los llama los inamovibles. Y lo que ha llamado la atención, digamos, en las últimas horas, es el silencio de los inamovibles. La Corte se ha mantenido, curiosamente, al margen de todo esto hasta ahora, ¿no?
Sí.
Ahora, digamos, la expectativa es que se pronuncie de alguna manera a partir de ese recurso que fue tramitado hace minutos. No, para nada, pero hay, digamos, un evento para precautelar. Claro. Y bueno, la gente en la calle desde ayer a la mañana, o sea, yo ayer a esa hora estaba en Encarnación, yo vivo allá, ¿no? En Encarnación, y bueno, y un poco movido por los acontecimientos que hemos resuelto con un grupo de gente venir para acompañar no solamente desde la cobertura periodística para una radio de Encarnación, sino acompañar como ciudadanos, ¿no? Esto que nos parece, digamos, un quiebre del Estado de Derecho prácticamente, porque es hasta absurdo si se quiere pensar en términos de elecciones, ¿no? Dentro de 9 meses estarían realizándose una elección presidencial de nuevo. O sea, es medio extemporáneo, digamos, está movido por otras intenciones. No, esa es una falsa sensación, Gustavo. Y sobre todo es una sensación retroalimentada por los medios hegemónicos, digamos, ¿no? Por usar una terminología muy conocida en Argentina. Que es como los diarios ABC Color, Última Hora, y sobre todo los canales de televisión, que son prácticamente de los mismos grupos,
¿no? Sí.
El poder, la Alianza Patriótica para el Cambio, que fue el grupo político que lleva al presidente Lugo al gobierno en el 2008, nunca tuvo la mayoría parlamentaria. ¿No? El presidente Lugo tuvo, digamos, una bancada alquilada, ¿no? Que era la bancada liberal.
Sí.
Prácticamente el grupo político del más fiel, más leal al Lugo, que sería el Frente Guasú o Tecoyoyá, en ese caso el partido Tecoyoyá, la expresión parlamentaria de Tecoyoyá ha sido mínima, ¿no? Que bueno, son los votos que estuvieron en contra del juicio político ayer, digamos, en el Parlamento.
Sí.
2 o 3 votos.
Sí.
¿No? Ahora sí, el Partido Liberal, que era el gran aliado del gobierno, se ha distanciado en las últimas horas, en algo que yo considero un error político garrafal, ¿no? Porque, digamos, si uno toma en cuenta de cómo se va a mover el escenario a partir de ahora, si prospera la destitución, el que más tiene que perder en este juego es el Partido Liberal, precisamente, ¿no? Porque se queda, digamos, prácticamente fuera del poder, fuera de las posibilidades de disputar la presidencia el año que viene. Sí, se complican absolutamente. Es más, y los rumores y las especulaciones, que vos sabés que en política eso es, digamos, está a la orden del día, ¿no? Hablan de que tampoco Federico Franco va a resistir mucho en el poder, ¿no? De que su presidencia durará hasta tanto se renueven las mesas directivas del Congreso, ¿no? Y ahí, merced a un acuerdo político entre las mayorías coloradas y sobre todo los seguidores de Lino Oviedo, podría incluso ponerse en entredicho la continuidad de Federico Franco en el poder. Eso no es algo nuevo en el país, ya se vivió en el 99 con la caída de Cubas Grau, donde el Congreso puso a un presidente interino que estuvo 4 años en el poder, una persona que no eligió nadie, ¿no? Pero, digamos, lo importante en todo esto es que, más allá del proceso de juicio político y de su validez legal y sobre todo su validez moral, acá el trasfondo es un status quo que el gobierno ha intentado, el gobierno del presidente Lugo ha intentado muchísimas veces poner en cuestionamiento, ¿no? Ha intentado poner en el escenario político discusiones que son tabú acá, como la propiedad de la tierra, sobre todo, en un país donde la concentración de la propiedad de la tierra es escandalosa, ¿no? Acá el 80% de la tierra fértil y la buena tierra está en manos del 1 y pico% de la población. Uh-huh. O sea, y la mayoría de las grandes extensiones de tierra están sospechadas de haber sido entregadas en procesos ilegales,
¿no? ¿En la dictadura?
Durante la dictadura y después de la dictadura se siguió entregando con la misma metodología a los amigos y amigotes del poder. O sea, eso es algo que lo discute desde los intelectuales hasta la señora que vende tereré en la plaza. O sea, no es un tema secreto, ¿no? Pero es un tema que por primera vez se estaba poniendo en discusión en el debate público serio. Uh-huh. Y había intenciones de revisar esa cuestión. Entonces, ese es el tema de fondo, Gustavo. Y bueno, la muerte de estas 18 personas es un trágico episodio, pero uno más en la larga sucesión de episodios de violencia en cuestiones relacionadas con el reclamo de la tierra. O sea, entre el fin de la dictadura y el 2005, que era la mitad del gobierno del presidente Duarte Frutos, del presidente Colorado Duarte Frutos, uh-huh, hubo, según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, hubo cerca de 80 ejecuciones de dirigentes campesinos, ejecuciones hechas a manos de grupos armados parapoliciales que operan en los territorios de San Pedro, de Concepción, donde están los principales conflictos por la tierra, ¿no? Uh-huh. La violencia es pan de cada día en esta cuestión, y sí, lo de Curuguatril fue un episodio más trágico, fue quizá hasta, digamos, algo que nunca había ocurrido con esa magnitud, pero no fue el único. Mira, ese es un rumor, nadie hasta ahora, ni siquiera, digamos, el Ministerio Público o el gobierno o la oposición política al gobierno han podido probar fehacientemente que el EPP, o el Ejército Paraguayo del Pueblo, como se lo conoce, uh-huh, haya tenido participación en esta cuestión, ¿no? Lo que sí se sospecha es que los disparos que desencadenaron la masacre fueron hechos por infiltrados del lado de los campesinos, uh-huh, de las organizaciones sociales. Eso es algo que se sospecha, tampoco hay, digamos, mucha evidencia física que sostenga, ¿no? Uh-huh. Lo que sí se sabe, porque aparte no se encontró ningún arma de grueso calibre, es que los campesinos no tenían esa clase de armamento. Armamento, estoy hablando de armamento que es capaz de traspasar un chaleco antibalas de la policía.
Claro.
¿No? Sí, bueno, de hecho ha habido un pacto político entre ambos, ¿no? Entre los colorados y liberales. De hecho, los que precipitan esta situación de juicio político son los liberales cuando deciden salir del gobierno y respaldar la cuestión en el Parlamento, ¿no?
¿Cuántos ministros? ¿Cuántos ministros?
ABC Color titula hoy que el Partido Liberal estaría titubeando si continúa respaldando el proceso de juicio político o no. Sobre todo porque el frente externo está muy difícil para ellos, ¿no? O sea, el pronunciamiento de los presidentes de UNASUR ayer, la comisión de cancilleres que está, el grupo, la comitiva de cancilleres que está en el país,
sí,
en estos momentos. Y bueno, todo eso es, no es, o sea, no es, fíjate vos una cosa, el grupo que impulsa el juicio político y la destitución del presidente Lugo es el mismo grupo que impulsó el juicio político y la destitución del presidente Raúl Cubas en el 99, ¿no? Pero el escenario es distinto, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que Cubas renunció. Yo en realidad, como periodista, uh-huh, opino, quizás sea muy ingenuo mi análisis, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la maniobra estaba destinada a que el presidente Lugo renunciara, uh-huh, ¿no? Tuviera miedo por las consecuencias y renunciara. Entonces asume Franco y el lunes ya nadie se acuerda del tema, ¿no?
Claro.
Eso yo creo que fue la intención inicial. Ahora bien, a ellos se le complica porque el presidente Lugo no renuncia, ¿no? Eso también explica el llamamiento desesperado de los medios hegemónicos ayer pidiendo la renuncia, ¿no? Porque les complica el escenario. Ahora tienen que salir a explicarle al mundo por qué lo quieren echar. Sí. Los argumentos son absolutamente insostenibles. Esto es otro planteo que anoche uno de los abogados defensores del presidente lo planteó muy bien en televisión, ¿no? El tema de los tiempos, ¿no? Y cómo se está violando la Constitución y se está violando sobre todo toda regla, todo principio básico del derecho internacional, ¿no? Mira, hay muchísima seguridad en las calles. Asunción prácticamente está sitiada por fuerzas de seguridad, carros hidrantes, efectivos, hay francotiradores en las, digamos, de la policía en las plazas, en los edificios que rodean a las plazas del Congreso, porque la concentración es ahí. La gente está y las organizaciones llaman a una concentración pacífica de resistencia al golpe, porque esto de hecho es un golpe parlamentario y no es el primero que el país conoce, como te decía. Pero se teme que la situación pueda desencadenar en algún enfrentamiento si los senadores no revisan su postura y si se precipita la destitución del presidente para las 4 de la tarde, ¿no? O sea, no sé, sería hacer futurología, pero se teme de que la situación se pueda salir de control. Espero que no, porque digamos lo que menos necesitamos en este momento es que corra más sangre, pero bueno, todo puede suceder, ¿no?